Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, quisimos solidarizarnos con los grupos de cubanos que allá, en Cuba, han decidido dedicar una buena parte de su tiempo y algunos de los pocos recursos materiales con los que cuentan para proteger a los animales abandonados y maltratados que abundan en la isla. ¿Recuerdan? Bueno, es una labor hermosa, tan hermosa y tan singular que seguramente ha contado y cuenta con algunos detractores, con gente insensible a estas delicadezas del alma humana, con gente capaz de burlarse de quienes han decidido abrazar un sentimiento que honra a cualquiera que decida obedecer a él. Y ese sentimiento es la compasión. La compasión por otras criaturas. La persona que no siente compasión por un perro o un gato herido, enfermo, hambriento, golpeado. La persona que es indiferente al maltrato al que un jinete o un cochero someten a su caballo. Es una persona en quien lo mejor de nuestra especie no ha cuajado. Hay una frase de Mahatma Gandhi que Mara citó más de una vez en los programas que hacíamos juntos y que luego yo volví a mencionar. Y esa frase es la siguiente: la grandeza de una nación puede ser juzgada por la forma en que trata a sus animales. Es decir, la grandeza de una nación puede ser medida por la forma en que trata a sus animales. Cuba es más grande en cada uno de esos cubanos compasivos que allá en la isla protegen no solo a los suyos si tienen animales, sino a los animales ajenos e incluso a aquellos animales que no tienen dueño. Pero quisimos, como ustedes también recordarán, que esta solidaridad nuestra con esos grupos de personas que allá entre ustedes defienden a los animales en medio de mil y una limitaciones, quisimos que esta solidaridad nuestra no excluyera un texto de José Martí que nos permite situarlo como un precursor de la conducta que esos grupos de personas han asumido allá en la isla. Un texto bastante desconocido para la mayoría de los cubanos, donde Martí lamenta la muerte de Henry Berger y lo retrata de cuerpo entero. ¿Y quién fue Henry Berger? Bueno, no vamos a repetir todo lo que dijimos ayer, pero vayan algunos datos para beneficio de aquellos que no pudieron escucharnos. Henry Berger nació en Nueva York el 29 de agosto de 1813 y murió en esa misma ciudad el 12 de marzo de 1888, 8 años después de que Martí llegara a Nueva York. Henry Berger creó la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, una organización fundada en 1866 que ha enseñado a millones de personas en todo el mundo a respetar a los animales y a tratarlos bien. Esta sociedad, la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, tiene suficiente poder moral e influencia en Estados Unidos y en otros países para llevar ante la justicia, ante los tribunales, a cualquier persona que maltrate a un animal, a cualquiera. ¿No es asombroso? Ayer vimos, a través de Martí, cómo Henry Berger había enseñado a sus compatriotas a cuidar a los gorriones, a los caballos, a los gatos durante las tormentas de nieve, a echarles una manta encima, a abrazarlos, a dejarlos entrar en sus casas para protegerlos del frío. Y vimos también cómo mucha prensa de la época se burlaba de Berger, lo caricaturizaba, trataba de desacreditarlo diciendo que se trataba de un hombre que prefería a los animales a los seres humanos. Pero Martí dice más, dice mucho más de este hombre que tanto, tanto le simpatizó. Y hoy vamos a averiguar qué más dijo, porque hablando de él, de Berg, Martí hablaba también sin darse cuenta de sí mismo.
Crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor.
A mí,
una lanza al pecho, la calle mojada,
sin
sol me quedé. Querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé.
Amigos, Diango, interpretando una hermosa canción titulada Amante Gaviota.
A ella
le alcanzó un recuerdo,
detuvo su andar,
robándome el alma,
y se echó a volar. Quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Amante gaviota querida, de noches enteras, devuélveme la
¿Quién, amigos, se dirige Diango en esta canción? ¿A quién? ¿A una gaviota? No. Tiene que dirigirse a una mujer, pero a quien identifica con una gaviota. Y esa mecánica de identificar a los seres humanos con los animales está muy presente en la obra de José Martí. Y, por supuesto, está muy presente, como hemos conversado muchas veces, en el lenguaje popular cubano, en las canciones de todo el continente. El ser humano tiende a ver en los animales una proyección de sí mismo. ¿Y quieren ustedes algo más hermoso que ver en una mujer que lo ha abandonado a uno, una gaviota? ¿Una gaviota que sobrevuela el mar y se pierde? Pero volviendo a Henry Berg y a Martí. Martí dice lo siguiente, refiriéndose a Berg. Él perseguía cuanto en el hombre nutre la ferocidad. Mientras más sangre coma y beba, decía Berg, más necesitará el hombre verter sangre. Los pueblos tienen hombres feroces, como el cuerpo tiene gusanos. Se han de limpiar los pueblos como el cuerpo. Se ha de disminuir la fiera. Miren ustedes qué manera tan estupenda la de este hombre de interpretar la actitud de Berg, los comentarios de Berg. Berg perseguía cuanto en el hombre, es decir, cuanto en nosotros alimenta la ferocidad, amigos. Yo creo que en Cuba durante los últimos 61 años se ha alimentado terriblemente la ferocidad del cubano. La ferocidad del cubano contra otros cubanos. Y dice Berg, traducido por Martí, mientras más sangre coma y beba, más necesitará el hombre verter sangre. Los pueblos tienen hombres feroces, como el cuerpo tiene gusanos. No está llena Cuba de gente feroz, de gente llena de ira mal contenida, de gente llena de rencor. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que estamos enfermos en ese sentido. ¿Y qué dice Martí? Se han de limpiar los pueblos como el cuerpo. Se ha de disminuir la fiera. A esas personas que en Cuba, vestidas de verde olivo, salen a la calle a intimidar a la gente. A esos cubanos vestidos como quiera que sea, que atropellan a sus compatriotas, a esa gente hay que disminuirle la fiera que lleva dentro. Y sigue diciendo Martí, refiriéndose a Henry Berg, él ahuyentó a los peleadores de perros. Él hizo multar y prender a los que concurrían a las peleas y a los que de cerca o de lejos apostaban. Él, Berg, extinguió las riñas de los gallos. Él acabó con los combates de ratas. Es decir, este hombre se propuso solito en Nueva York, solito, acabar con esa necesidad del hombre de ver a otros animales, porque olvida que él también pertenece al reino animal, a ver a otros animales desgarrarse, matarse, pelear. Desde muy temprano, sigue diciendo Martí, Berg salía a recorrer los lugares de la ciudad donde trabaja más el caballo, que era su animal favorecido, y con tan sincera bondad procuraba inspirarla, es decir, inspirar bondad a los carreros, a los carreteros, que estos llegaron a ver como un amigo a aquel caballero flaco que salió llorando del juzgado el día en que un abogado alquilón, dice Martí, lo llenó de injurias porque pidió el favor de la ley para que un carnicero no hiciese padecer a las tortugas el horror del hambre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que Martí haya estado al tanto de todo esto y nos lo haya contado a nosotros! Sin Martí no hubiéramos conocido ese Nueva York, señoras y señores. Ahí tienen ustedes a un norteamericano llamado Henry Berg llevando ante los tribunales a un carnicero que obviamente vendía tortugas para que la gente las matara y aprovechara su carne, ¿eh? Pero no ya que vendiera las tortugas. Lo que hacía este hombre era matarlas de hambre, no las atendía. Y ese carnicero se buscó un abogado alquilón, que llenó de insultos a Henry Berg. Martí no lo perdonaba.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía y un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte.
Rocío Dúrcal, señoras y señores, interpretando La gata bajo la lluvia. Ahí tienen ustedes a una mujer identificándose con una gata que no encuentra dónde refugiarse de la lluvia. Es asombroso ver cómo José Martí describe la lucha de Henry Berg a favor de los animales y cómo recoge en este texto que estamos compartiendo con ustedes, escrito a la muerte de Berg, cómo recoge una serie de detalles que revelan hasta qué punto aquel hombre, Berg, estaba decidido a cambiar la forma de pensar y de sentir de la mayoría de los norteamericanos. Escuchen ustedes lo que dice Martí. Y como la bondad no anda sola, sino que es precisamente lo que en el mundo necesita más estímulo, no se contentaba Berg con decir que debía tratarse bien a las bestias, sino que imaginaba las novedades necesarias para su buen trato. Y hoy inventaba el carro donde se lleva sin sacudidas al caballo enfermo. Y mañana el pescante para alzar de zanjas o cuevas al caballo desfallecido. Y luego las palomas de barro que por todas partes han sustituido ya a las vivas en el tiro de paloma. Señoras y señores, Henry Berg inventaba cosas para aliviar los sufrimientos y la muerte de los animales. Inventaba un carro donde podía llevarse un caballo enfermo sin que éste sufriera más de lo que estaba sufriendo. Inventaba un mecanismo para sacar de las zanjas o de las cuevas a los caballos exhaustos. Inventó las palomas de barro para que la gente dejara de tirarle a la paloma real. Martí también traduce y recoge unas palabras de Burke, y esas palabras son estas, escuchen. No son los carreros, es decir, los carreteros, los que me dan más que hacer, sino esos copiamodas majaderos de la Quinta Avenida que quieren traer a este pueblo humano la bárbara caza de la zorra. Señoras y señores, no eran los carreteros con sus caballos los que más problemas le buscaban a Burke. No, eran esos tontos de la Quinta Avenida que estaban al tanto de la moda, que querían traer a Estados Unidos la costumbre, el hábito de cazar a las zorras.
¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? ¿O si en el viento se hallará extraviada?
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vinagrito es un gatico que parece de algodón. Es un gato limpiecito, relamido y juguetón. Le gustan las sardinas y es amigo del ratón. Es un gato muy sociable, mi gatico de algodón. yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. Estaba en un cartucho cuando yo lo recogí, chiquitico y muerto de hambre, botado por ahí. Le di un plato de leche y se puso tan feliz que metía los bigotes, las patas y la nariz. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, 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 con cascabel. No se va para el tejado porque no sabe subir, y sentado en la ventana mira la luna salir. La luna es un queso metida en un mar de añil, y mi gato se pregunta si habrá sardinas allí. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé que parece vinagrito, un gatico de papel. Miau, 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 con cascabel. Miau, miau, con cascabel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Liuba María Evia interpretando Mi Gatico Vinagrito de Teresita Fernández. Una linda canción infantil. Ya ven ustedes que sí, en Cuba hemos tenido personas que se han interesado en los animales como Teresita Fernández y que han sentido por ellos lo que Henry Berg quería, que todos los seres humanos. Acabamos de recibir un correo de nuestro amigo Mario Luis con una foto hermosa donde aparece él con su nieta, una nieta lindísima con un pequeño sombrerito rosado, un trajecito en combinación, un tete, creo. Y Mario Luis nos dice, gracias a Cristo, ya en escucha de tu programa. Gracias por todos y cada uno de ellos. Gracias también a Maite y a los otros del colectivo. Bello programa este, hoy dedicado a nuestro apóstol José Martí. Mario Luis, felicidades por esa nieta preciosa. Y muchas gracias, como siempre, por estar escuchándonos. Señoras y señores, antes de irnos al intermedio, escuchamos a Plácido Domingo interpretar La Golondrina. Una canción de la que les he hablado en el pasado, ¿no? Es esa canción que los mexicanos utilizan para despedir a las personas que abandonan el país. Y les he contado con cuánta emoción y he escuchado muchas veces esa canción en el aeropuerto de México. Cuando una familia tiene un ser querido que abandona México, o cuando un grupo de amigos tiene a otros amigos que se van, les llevan un mariachi al aeropuerto. Y allí ese mariachi les canta Las Golondrinas. Es una canción del siglo XIX hermosísima y que tiene esa importancia para el pueblo mexicano. Es la canción para despedir a las personas queridas. ¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? Es una linda canción. Pero bueno, volviendo a Martí y a Henry Berg, este gran defensor de los derechos de los animales en Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, en algún momento, para angustia de Berg, algunos norteamericanos peliculeros quisieron traer a Estados Unidos la moda inglesa de cazar zorras, de cazar zorras. Y Berg, según Martí, cita a una mujer que había dicho algo tremendo con motivo de esta moda que algunos norteamericanos querían traer a su país. Decía esta mujer: si habíamos de hacer nuestra independencia para ahora imitar las cacerías en que los lores antiguos se ensañaban cazando hombres, no valía la pena cambiar de gobierno. Bueno. Este comentario de esa mujer citada por Henry Berg en torno a la inutilidad de la Revolución Americana, que no fue capaz de extirpar del ánimo de los norteamericanos son la crueldad de los ingleses, de aquellos ingleses que cazaban zorras para aprender a cazar hombres. Ese comentario me ha recordado una anécdota contada por Chesterton, el gran escritor inglés, sobre un francés muy humilde que se quejaba de lo mal que le iba a su país después de vivir varias revoluciones. Yo he compartido con ustedes esta anécdota contada por Chesterton, pero vale la pena siempre regresar a ella. ¿Por qué? Porque los cubanos, señoras y señores, desde 1895 hasta 1959, 65 años, sufrimos 3 revoluciones. ¿Y cuál es nuestra situación actual? Ese francés del cuento de Chesterton se preguntaba cómo era posible que, lejos de avanzar, el pueblo francés hubiera retrocedido e ido a parar al mismo lugar donde estaba antes de los cambios, antes de esas revoluciones que los franceses habían padecido. Y Chesterton recordaba con ironía que lo que ocurría era que ese era precisamente uno de los verdaderos significados de la palabra revolución. Una revolución, amigos, es el giro completo, la vuelta completa que da un objeto sobre su eje. Y si hablamos de astronomía, pues una revolución es el giro completo que da un astro en todo el curso de su órbita. Es decir, que no es raro que algo que sufre una revolución vuelva al sitio de donde partió, dé una vuelta en redondo. Eso es lo que ocurría con los discos de 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. Y eso es lo que ocurre con los discos compactos. No hacen más que girar sobre sí mismos. No van a ninguna parte. ¿Qué va a suceder con la moneda cubana en fecha muy próxima? Amigos, volvemos al sitio del cual partimos después de 61 años de penuria. José Martí pone fin a este artículo sobre Henry Berg diciendo lo siguiente: así vivió este hombre, haciendo bien a aquellos que no podían agradecérselo y mejorando a sus semejantes. Miren qué hermoso es esto. Henry Berg murió haciendo bien a aquellos que no podían agradecérselo. Porque ¿qué podían decirle a Berg los animales que había salvado, que había curado, que había abrigado? ¿Qué podían decirle los animales? Nada podían agradecerle. Pero Berg también vivió y murió mejorando a sus semejantes, es decir, haciendo mejores a otros hombres que hasta Berg eran crueles, desconsiderados con los animales. Y Martí, para terminar, dice algo más. Escribió dramas. Henry Berg intentó ser dramaturgo, amigos, y se los silbaron. Es decir, se los chiflaron, sin que por eso se le agriara el alma noble contra el arte, en que le fue negada la excelencia a la que llegó sin esfuerzo en las más difíciles virtudes. Es decir, Henry Bird no tuvo éxito como dramaturgo porque sus obras no tenían ningún valor. Pero sí tuvo éxito haciendo cosas mucho más difíciles que escribir obras de teatro. Y Martí termina su artículo sobre Bird con una frase tremenda, viniendo de un escritor de su talla. Martí dice: no se debiera escribir con letra, sino con actos. ¡Qué maravilla, verdad! Es decir, que uno no debería escribir con palabras, sino con actos, dando el ejemplo, haciendo lo que hay que hacer. Ese era Martí. Y yo quiero que ustedes escuchen ahora una canción titulada El Corralero. Una canción argentina donde el patrón de un pobre hombre le pide a ese hombre que mate un caballo. Que lo mate porque está enfermo, porque está viejo. Y este hombre no tiene valor para matar a ese caballo que ha sido su compañero durante muchos, muchos años. Escuchen atentamente la letra y vean qué canción tan compasiva y tan hermosa.
Está muy malo el corralero y allá en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretende que yo, que lo críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo, no vas a pasar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo por el patrón de su mano? ¿Sí? Sí, los guasos quincheros interpretando El Corralero.
Lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretende que yo, que lo críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo, no más basta, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Ese hombre, señoras y señores, no tenía valor para matar a aquel caballo que él había criado desde, bueno, desde que era un potrillo, ¿no? A lo largo de toda su vida y de toda su escritura, José Martí encontró en los animales un punto de referencia. Y en el sufrimiento de muchos de esos animales encontró una imagen de sus propios sufrimientos. Es más, a la hora de identificar sus versos con alguien o con algo, señoras y señores, Martí los va a identificar, entre otras cosas, con un animal. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. ¿Qué les parece eso? Piensen en esos versos que muchos de ustedes han leído, se saben de memoria. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. ¿Quieren ustedes un animal más bello, más noble, más inofensivo que un ciervo? Bueno, Martí veía en su verso a un ciervo herido, a un ciervo al que habían atacado. Sí, aseguraba que su verso era un ciervo herido que buscaba amparo en el monte, y en algún momento Martí llegó a comparar su alma, su propia alma, con una cierva que vivía acorralada en una cueva. ¡Qué cosa, verdad! La obra de José Martí es una selva aún por explorar, una selva maravillosa donde coinciden, bueno, muchas criaturas de la tierra, y donde abunda, gracias a él, la compasión por la mayoría de ellas. La compasión de José Martí por los animales y su interés en ellos, en su inteligencia, en su comportamiento, es tan evidente en su prosa como en sus versos. En una ocasión, amigos, Martí va a comparar su espíritu con una liebre azorada, es decir, con una liebre asustada, confundida, que huye y se esconde del cazador. Y en una estrofa de versos sencillos va a confesar lo siguiente: yo sé de un gamo, un venado, yo sé de un gamo aterrado que vuelve al redil y expira, y de un corazón cansado que muere oscuro y sin ira. Ahí está Martí comparándose con un animal aterrado que vuelve a su grupo y allí muere. Y dice Martí que él también sabe de un corazón cansado que muere oscuro, es decir, donde nadie lo ve, y sin ira, sin rabia. No es difícil ver en ese gamo, en ese ciervo, una imagen del propio Martí. José Martí aseguraba que vivimos entre lobos, aludiendo, por supuesto, a la ferocidad de muchos hombres, a la ferocidad del hombre con H mayúscula. Pero en uno de sus cuadernos de apuntes puede leerse este comentario que a mí siempre me ha impresionado. Y por supuesto es un comentario dirigido a una mujer muy específica. ¿Y qué le dice Martí a esa mujer? Y me arrancaré tu amor que me duele. Como un zorro cogido en una trampa, se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre. Tiene que haber sido terrible lo que esta mujer le hizo a Martí para que él le escribiera este comentario. O se escribiera a sí mismo este comentario en un cuaderno. Y me arrancaré tu amor que me duele. Como un zorro cogido en una trampa, se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre. José Martí aseguraba, señoras y señores, que los huevos de las gallinas libres, eran más sabrosos que los huevos que ponían las gallinas enjauladas. Uno puede ir a un supermercado en Miami, hoy por hoy, y escoger entre los huevos puestos por gallinas que están en granjas, o escoger huevos puestos por gallinas que están en libertad. Martí se adelantó a todo eso, sintió todo eso. Martí veía algo ridículo en el hombre que intentaba matar una mosca y confesaba que él mismo se sentía angustiado, arrepentido, cuando cedía al impulso de matar una de ellas. Martí parecía un discípulo. de Henry Berg, pero era más bien un alma gemela.
Otra cosa más triste que el canto de un grillo. No he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta para mí. Porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que aunque tú no me quieras, y pienso que escribo por ti las cosas más bellas. Y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza. Hasta el día que yo muera, que yo muera.
Amigos, es José María Napoleón interpretando su canción El Grillo. Como ustedes pueden ver, tanto el programa de ayer como el de hoy han estado ambientados con canciones dedicadas a los animales. En 1887, después de asistir a una feria ganadera en Nueva York, una feria de la que hemos hablado en este programa hace, no sé, meses, años, José Martí escribe una reseña para el diario La Nación de Buenos Aires y dice que en esa feria ganadera, vio a un pony malicioso, a un Mustang sufrido, a un percherón generoso, y llega a la conclusión de que los caballos saben llevar su servidumbre con más elegancia que los hombres. ¡Qué maravilla! Conservan, dice Martí, la arrogancia y la galanura de la libertad. Es decir, que los caballos, cuando son siervos, cuando están al servicio del hombre, saben llevar esa realidad con más elegancia que nosotros. Saben llevarla con arrogancia, dice Martí, y con galanura. José Martí recorre esa feria y acaba descubriendo un extraño parecido entre las personas que asisten a ella y los animales. Ve que algunos hombres caminan como gansos, que la forma de peinarse de otros hombres con el pelo enroscado sobre la frente les da aspecto de bestias, y que muchos jóvenes tienen algo de gallos finos entre quiquiriquíes. José Martí también dice, que a veces se siente como si un león le anduviera por dentro del pecho y acabara arrebatándole la pluma de la mano. ¡Un león dentro del pecho! Pero también se fija en las hormigas, amigos, y juega al escondite con una hormiga y cuenta la historia de una hormiga centinela, es decir, vigilante, que después de tener un gesto amable con el hormiguero, fue asesinada por este. La curiosidad de José Martí y su capacidad para fijarse en los animales más insignificantes y extraer de ellos alguna lección no tienen límites. Martí se fija en un insecto y dice que el andar digno de ese insecto lo convierte en un Don Quijote de su especie. ¿Qué les parece? Y al referirse a los gusanos, Martí comenta, ¿quién con menos punto de apoyo busca en el aire su camino? Se hacen por la cola, por el vientre, magníficos acróbatas los gusanos. Ahí tienen ustedes a Martí elogiando a los gusanos, que saben apoyarse y buscar en el aire su camino, su destino, señoras y señores. Y se agarran por la cola, por el vientre, y son, según él, magníficos acróbatas. Y para terminar, en uno de sus cuadernos de apunte, Martí dice, ¿qué es este pensamiento? ¿De dónde vienes? Y él mismo se responde, de mi máquina rota te alzas tú, alegre, cual mariposa que sale de una tumba.
Yo tengo una controversia con el sinsonte, yo le canto en la ciudad y él canta en el monte, pero yo tengo una controversia con el sinsonte, yo le canto en la ciudad y él canta en el monte, él canta y puede volar, feliz y contento, yo canto y puedo volar con el pensamiento.
Y ahora llego para demostrar si él puede cantar como canto yo. Ahora llego para demostrar si él puede cantar como canto yo.
Y así, amigos, con el grupo de Bosón interpretando mi desafío a Sinsonte, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que hemos querido recordar a los defensores de los animales en Cuba, que tienen un antecedente ilustre en José Martí. Un cubano que, a diferencia de muchos norteamericanos de su época, supo solidarizarse con Henry Berg, el creador de la Sociedad Americana para Prevenir la Crueldad contra los Animales. Hasta pronto.
Central.